Seguimos avanzando en la mañana de El Espectador, ahora cuando faltan 9 para las 9. La reforma del sistema de salud, sin duda, una de las asignaturas pendientes en la sociedad uruguaya. Por eso, claro, suele aparecer en estos días en el debate de la campaña electoral. Bueno, hoy para aportar elementos nuevos a esta discusión, les proponemos conocer una experiencia cercana, la de Chile, que desde hace 2 años tiene en marcha una reforma muy profunda en esta materia. Se trata del Plan Auge, la gran apuesta del gobierno del presidente Ricardo Lagos para poner fin a las dificultades de acceso a los servicios de salud de buena parte de la población chilena. Los antecedentes del caso chileno son diferentes a los nuestros, pero seguramente algunas líneas de trabajo pueden ser retomadas en Uruguay y de eso también vamos a hablar sobre el final de esta charla. Una entrevista que ahora mismo iniciamos con el subsecretario de Salud del gobierno de Chile, el doctor Antonio Infante Barros, que se encuentra por estas horas en Montevideo. Doctor Infante, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted ha venido invitado por el Fondo Nacional de Recursos, ¿verdad?
Así es.
Y ha estado dictando conferencias, tanto en el día de ayer como otras que prevé para el día de hoy.
Una humilde conversación y trabajo con la gente del fondo todo el día de ayer y vamos a seguir trabajando hoy día y mañana en la mañana.
Pero, a ver, vamos a ir concentrándonos entonces en el tema que nos ocupa y corríjame usted este par de datos que me parece bueno dar en el principio. Lo que significa esta sigla, AUGE, Plan AUGE, Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas.
Así es.
Fue aprobado en el Parlamento con el apoyo de la oposición y se aplica en forma piloto desde abril de 2002,
así es.
Hace más de 2 años. Sí. Antes que nada, vamos a repasar los antecedentes de este Plan AUGE. ¿Qué problemas procuró solucionar esta reforma?
En lo esencial, la reforma, con la llegada del gobierno del presidente Lagos, toma un cariz netamente sanitario. El presidente define objetivos a cumplir el año 2010, que es el año del bicentenario, y él plantea que la sociedad chilena debe ponerse metas a alcanzar el 2010. Y para eso el Ministerio de Salud selecciona los principales problemas de salud de los chilenos y los distingue con garantías explícitas. Eso quiere decir que, a diferencia de las veces anteriores de entregar los recursos al sistema de salud para que solucione los problemas, esta vez le entrega a los ciudadanos, por ley, derechos explícitos en tiempos de espera, en la calidad de atención que van a recibir y en el gasto que van a realizar para estos principales problemas de salud que representan más o menos el 70% de los problemas de salud de la población chilena.
Pero, ¿por dónde pasaban las debilidades del modelo anterior?
Yo diría que en lo esencial el sistema de salud chileno es una copia del sistema inglés. Tenemos un Servicio Nacional de Salud desde el año 52, pero el gobierno militar incorpora el año 80 un seguro privado dentro de la seguridad social chilena que hace que rápidamente los sectores más acomodados comiencen a cotizar en seguros privados y eso hace que la salud chilena se divida en dos vertientes, una vertiente pública y una vertiente privada con importantes inequidades de acceso a tecnología, de acceso a oportunidad, con una importante desinversión en el sistema público, un fraccionamiento grande. El gobierno militar lo que pretendía era, fraccionando al sistema público, llegar a privatizarlo finalmente, cosa que no alcanzó a hacer, pero nos dejó un sistema muy fracturado y con falta de inversión, y en la sociedad chilena una muy importante inequidad en acceso a la salud.
A ver, si entiendo bien, hay dificultades en el acceso a la atención de salud de quienes se atienden en el sistema público, pero también de quienes tienen por su lado servicios privados.
Los privados, el problema que tienen es que los seguros, como son con fines de lucro, cuando una persona tiene una alta siniestralidad, rápidamente le suben la póliza y lo botan, y llega al seguro público que es un fondo solidario. Entonces, ajá, el seguro público en el fondo recoge el mayor daño de la población porque no tiene fines de lucro, sino que es un fondo social, y los seguros privados trabajan con una cotización segura y con población joven y sin enfermedad.
A ver, entonces, para diferenciar del caso uruguayo, ustedes en Chile no tienen lo que aquí llamaríamos mutualistas.
No, el sistema
tiene, por un lado, el sistema público y, por otro lado, seguros de salud.
Son seguros en que la previsión está hay un 7% que es de total cargo del cotizante, del empleado, que lo tiene que poner en una institución de seguridad. Puede ser en el seguro público, que es FONASA, o en el seguro privado, que son las ISAPRE. En general, de alrededor de $500 hacia arriba, el cotizante pone su 7% en los seguros privados.
¿7% de sus ingresos?
De sus ingresos, sí.
Uh-huh.
Y eso es obligatorio, de manera que los fondos reciben, el cotizante tiene que poner el 7%, y además el trabajador independiente no puede cotizar en la seguridad social pública, sino que tiene que cotizar en la privada por distintos mecanismos. Pero hay distintos privilegios en la seguridad social privada, como es el afiliar a gente de alto ingreso, el poder votarla cuando se les pone muy cara o muy viejo, o las mujeres en edad fértil han inventado una cosa que se llama los planes sin útero, en que la mujer tiene que firmar un compromiso de no embarazarse porque eso le garantiza una póliza más baja. Sí, una realidad muy cruel de sistemas de seguridad social que están orientados a ganar solamente dinero.
Entonces, parece que el eje de la reforma está puesto en mejorar el nivel de acceso de la población a los servicios de salud.
Y en el mundo privado, darle garantías a la población de que no va a ser expulsada de su seguro arbitrariamente, que los planes van a tener un incremento de costo razonable, que si una persona tiene alguna de las enfermedades definidas en el auge, queda de por vida en ese fondo privado, con lo que vamos a obligar a que los fondos privados comiencen a hacer prevención, promoción de la salud, cosa que hoy día no se dedican a hacer para nada.
A ver, ¿y cómo se logra eso? ¿Cuáles son los cambios, los principales cambios que introduce el Plan Auge con ese objetivo, el objetivo de democratizar el acceso al sistema de salud?
En lo esencial, los problemas que tenemos son, en el sistema público, largas listas de espera,
uh-huh.
En las principales patologías.
Por ejemplo, lista de espera para atenderse de...
Que, para operarse una catarata, una persona puede esperar 2 años.
Uh-huh.
Lo que estamos haciendo ahora, al definir la catarata en la lista del AUCHE, es que el tiempo máximo de espera de una catarata entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica son 6 meses.
Uh-huh.
Después de esos 6 meses... el seguro está obligado a comprar la operación de catarata donde sea necesario con tal de que el plazo se cumpla. Si no se cumple ese plazo, hay una superintendencia que es como una defensoría de los derechos ciudadanos que se preocupa de sancionar a los seguros por incumplimiento de los contratos con sus afiliados.
Bien, yo estaba viendo la lista de los problemas de salud que pasa a cubrir el Plan Auge. Usted recién mencionó un ejemplo porque citó el caso de las cataratas, pero más temprano había dicho son 17 problemas, ¿no?
Hoy día 17, en abril próximo 25 y el 2007 vamos a llegar a 56.
Para que el oyente tenga idea, estamos hablando de insuficiencia renal crónica terminal, cardiopatías congénitas operables, cáncer infantil, cáncer cervicouterino, alivio del dolor en cáncer avanzado, infarto agudo del miocardio, diabetes mellitus tipo 1, esquizofrenia, cáncer de mama, cáncer de testículo del adulto, linfomas del adulto, cataratas en mayores de 15 años, artrosis de cadera que requiere endoprótesis total en el adulto de 65 años o más, escoliosis que requiere cirugía en menores de 25, disrafias espinales operables, fisura labioparatina y VIH-Sida. Esos son todos los problemas de salud que quedan cubiertos de esta manera que usted recién estaba explicando.
Hasta ahora esos 17.
Sí. Sí. Y que, entonces, ¿quiénes pueden beneficiarse con esta obligatoriedad?
Es universal. Todos los chilenos y chilenas tienen derecho a esas garantías y a los tiempos de espera y a la protección financiera que ahí se fijan.
¿Y a cambio de lo cual van a pagar qué?
Siguen pagando lo mismo que pagan hoy día, no hay incremento de las cotizaciones, hay un aumento del 10% del aporte fiscal al seguro público, que es un aporte que se logra aumentando el 1% el impuesto del valor agregado por 4 años, y en los seguros privados se regula su cotización el 7% impidiendo que cobren adicionales arbitrariamente.
Además de establecer esta lista que recién estábamos detallando y que va a crecer en el futuro, otro de los aspectos distintivos de este plan AUGE es que no se da cobertura a actos médicos, sino que se cubre directamente a enfermedades, ¿no?
Yo diría que hay
una perspectiva mucho más global, ¿no?
Y hay una cosa muy interesante, porque lo que nos ha interesado a nosotros es no centrarnos en el proceso curativo, sino que abarcar la historia natural de la enfermedad desde sus orígenes, y por lo tanto hacemos mucho énfasis en promoción de estilos de vida saludables, en pesquisa precoz de problemas. Entonces hay programas para control del tabaquismo, de la obesidad, promoción del ejercicio, porque con eso vamos a asegurar que nos llegue población más sana. Entonces, eso lo hacemos básicamente en consultorios municipales que están en los barrios. Hay un enorme esfuerzo por fortalecer la red de salud que está en los barrios, hacer ahí el gran esfuerzo preventivo, todos los procesos de tamizaje para pesquisar pacientes que tengan alguna enfermedad. Una vez detectada esa enfermedad, pasan al especialista, el especialista hace el diagnóstico y, si es necesario, llegamos a la máxima complejidad. Dentro de cada protocolo de atención se incorpora desde la prevención en el consultorio de barrio hasta una operación de trasplante de médula, una operación de cambio de lente en el caso de las cataratas, etcétera.
Así que un énfasis fuerte puesto en la atención primaria.
Atención primaria y prevención como algo esencial. Nosotros hemos hecho ejercicio y de hecho en el mundo están hechos. Si hoy día uno se dedica a curar y a dar remedios, no hay economía que eso lo sostenga. Tenemos que caminar hacia la prevención, y eso significa promover estilos de vida, dejar de fumar, dejar de comer chatarra, hacer ejercicio, etcétera.
En perspectiva.
A esta hora retomamos en perspectiva la entrevista con el subsecretario de Salud del Gobierno de Chile, el doctor Antonio Infante Barros, que se encuentra por estas horas en Montevideo exponiendo a propósito del plan AUGE, la reforma del sistema sanitario chileno que está en marcha desde hace un par de años. Nos acompaña también el doctor Álvaro Areche, director técnico médico del Fondo Nacional de Recursos. Doctor Areche, buenos días, porque creo que no lo había saludado. Gracias por estar también con nosotros. Ya me va a interesar después hacerle alguna pregunta a usted sobre el final. Pero volvamos al doctor Infante Barros para refrescar en dos palabras en qué consiste el plan AUGE, qué es lo que busca atender como problemas que tenía el sistema de salud de Chile.
En lo esencial, lo que hemos buscado es ajustar nuestros objetivos sanitarios nacionales a lo que es la realidad actual, y eso significa diseñar un sistema priorizado en determinadas áreas de problemas que nos permitan disminuir desigualdades, aumentar el impacto sanitario y ajustarnos al problema del envejecimiento que se nos está viniendo encima como sociedad chilena. Yo diría que esos son los tres esfuerzos centrales, y para eso se distinguen, y eso es el AUGE, un conjunto de problemas de salud perfectamente identificados que le entregan a los ciudadanos derechos explícitos en el área de los tiempos de espera, de la calidad de la atención que reciben y de la protección financiera en los desembolsos que tengan que hacer por esos problemas.
Son 17 problemas que son los más importantes, los más graves hoy.
Hoy día 17 chilenos, y vamos a llegar a 56 el año 2007.
Ya mencionamos más temprano que lo que el plan prevé es poner el acento en el tratamiento de las enfermedades incluidas en la lista, no en el acto médico en sí.
Así es. Tratamos de enfocar toda la historia natural de la enfermedad, haciendo el máximo de énfasis en que no se presente, con todo lo que es promoción de la salud, y si se presenta, haciendo todos los esfuerzos para que no se complique.
Ahora, el plan también introduce la protocolización de la atención.
Sí.
Y este es un detalle que en Chile ha dado lugar a una polémica fuerte, en especial con el colegio médico, ¿verdad? Me gustaría que explicáramos en primer lugar de qué se trata.
La protocolización lo que pretende es, en la historia natural de la enfermedad, señalar aquellos puntos donde las intervenciones son de la máxima eficacia, y por lo tanto las ordena desde el minuto de hacer la prevención máxima de la salud hasta el minuto de llegar a las intervenciones quirúrgicas más complejas. Todo ese camino se señala, se dice, si usted tiene un riesgo de patología cardiovascular, haga tales ejercicios, deje de fumar, coma sano. Si eso le fracasó y se encuentra que su presión está alta, tiene que hacer determinadas cosas. Si a pesar de hacer determinadas cosas y está su presión alta, usted comienza a tener problemas de dolor al pecho, tiene que hacer tales cosas. Si ese dolor al pecho se transforma en un infarto, hacer tales cosas. Si no se transforma en infarto, hacer una intervención quirúrgica determinada. Todo ese camino se señala con mucha claridad, porque lo que nos interesa es un tema que es muy grave en la práctica de los sistemas de salud, que es la variabilidad de la práctica clínica. Nosotros no queremos que los médicos hagan lo que se les ocurra, sino que queremos que el médico esté orientado por hoy día una tendencia muy fuerte, que es la medicina basada en la evidencia. Es decir, que haga las cosas que tiene que hacer porque se ha demostrado que son de alta eficacia, que use los medicamentos que tiene que usar porque se ha demostrado que tienen eficacia, y no estar sujetos a lo que es la improvisación médica.
El Colegio Médico de Chile ha sido muy crítico con este plan, incluso organizó varios paros, paros que llevaron a la caída de un ministro de salud en medio de toda esta polémica. ¿Qué es lo que el Colegio Médico Chileno básicamente ha cuestionado en esta reforma? Uno, la califica como incompleta, y ya vamos a hablar de eso enseguida. Pero dos, dice que es violatoria de la autonomía de los médicos, porque establece esos protocolos para el tratamiento de las enfermedades. ¿Qué dice usted de esto último?
Nosotros hemos tenido una muy larga discusión con ellos. El tema de el alegato respecto a la autonomía profesional no es propio de los médicos chilenos, es un tema de los médicos de todo el mundo frente a las reformas. El médico es y partió como un artesano que se ha manejado muy solitariamente y está acostumbrado a hacer las cosas de acuerdo a lo que ha sido su experiencia. Lo que nosotros le proponemos a los médicos es una mirada basada en la realidad científica y las evidencias contemporáneas respecto a eficacia. No queremos obligar, los protocolos sugieren, recomiendan, pero sí nos reservamos el derecho de revisar lo que ha hecho el médico después. Porque,
¿y si se revisa y se observa que lo actuado por el médico fue incorrecto, qué pasa?
Si se puede explicar como un problema de emergencia, no tiene ninguna importancia, eso es natural. Pero si es sistemático, si un médico sistemáticamente recomienda exámenes que no se justifican, sistemáticamente recomienda remedios de un solo laboratorio que es el más caro, ahí le decimos, oiga, usted aquí probablemente está induciendo un determinado tipo de consumo que a nosotros no nos interesa, le ofrecemos capacitación, pero si eso continúa, al final ese médico debería dejar de trabajar en el sistema público.
Repito, esta protocolización de los tratamientos de esas 17 enfermedades que son las seleccionadas por ahora y de las que se incorporen después, vale para todo el sistema,
para
el sistema público como para la atención en clínicas privadas.
Así es.
Y por lo tanto estas obligaciones y estos riesgos para los profesionales que incumplan se extienden, repito, a los dos ámbitos.
Van a ser vigilados por distintas personas. En el caso de los privados, son los seguros privados los que van a tener que mirar el acto, cómo se comportan sus médicos. En el caso del sistema público, obviamente, es todo el aparataje del sistema nacional el que vigila el comportamiento de los médicos.
Ahora, la otra parte del temor del Colegio Médico pasa por la preocupación de que el plan termine siendo solo una canasta básica de prestaciones y que las enfermedades no incluidas queden sin cobertura. Entonces, ¿qué pasa con las otras enfermedades, las que no están incluidas en el plan?
Eso ha sido una larga discusión. Nosotros incluso incorporamos en la ley que el tema del acceso es garantizado. El acceso a la salud en Chile queda como un derecho, y eso quedó producto de la discusión con los médicos. Lo explicitamos con mucha fuerza. Está el tema de lo que no es AUGE.
AUGE es el nombre.
El nombre de
plan AUGE.
Lo que
no está incluido en el plan, ¿qué pasa?
Exactamente. Lo que hemos visto en el piloto es que cuando uno mejora El auge, como yo le decía, explica el 70% de las probabilidades de enfermar o de tener discapacidad de un chileno o chilena. El otro 30%, lo que sucede es que si usted invierte por solucionar el 70%, queda con un sistema de salud mucho más robusto que soluciona por defecto lo otro.
De a ver, ¿a qué alude con eso? ¿Cómo que soluciona por defecto lo otro?
Queda con... Para solucionar el 70% hemos tenido que invertir en tecnología nacional, tenemos una red radiológica nueva, tenemos laboratorios nuevos, tenemos anatomía patológica nueva, tenemos entrenamiento de los médicos y por lo tanto un sistema que está con su tecnología al día, con sus médicos más capacitados, va a resolver mejor también lo que no es AUCI, que es lo que hemos estado viendo en el piloto. La diferencia está en que lo que no es AUCI no tiene tiempos de espera definidos por ley y por lo tanto el usuario que tiene un problema que no es AUCI va a tener que ponerse en la lista de espera igual como se pone hoy día todo chileno o chilena para todos los problemas. Lo que hemos distinguido es el 70% en que los vamos a solucionar en tiempos definidos. El otro 30% todavía no tenemos capacidad para solucionarlo.
Un último punto. Evidentemente, a partir de esta reforma aparece un compromiso mayor del Estado chileno con la provisión de servicios de salud. Y esto, sin duda, lleva como contrapartida la necesidad de mayores recursos, mayor financiamiento estatal para el sistema en general. Entonces, algo ya dijo usted, pero me gustaría que profundizáramos. ¿De dónde surgen los recursos para sustentar este esquema?
Lo que hemos hecho es aumentar en un punto el impuesto al valor agregado por 4 años, que es lo que va a demorar la implementación, y tenemos mucha confianza en 2 temas. Uno, la protocolización. Al disminuir la variabilidad de la práctica clínica se producen enormes ahorros en el sistema porque dejan de hacerse cosas que no tienen utilidad clínica. Y lo otro es que estamos con una política nacional de medicamentos genéricos que también nos ha valido críticas de los laboratorios, porque los laboratorios farmacéuticos no les gusta tampoco la protocolización, porque la protocolización trabaja con medicamentos genéricos de bajo costo y por lo tanto lo que vamos a ahorrar en medicamentos, lo que vamos a ahorrar en procedimientos médicos de bajo impacto sanitario, van a financiar finalmente la reforma.
¿No se corre el riesgo de que las ISAPRES aumenten el descuento que realizan sobre los ingresos de las personas afiliadas?
Eso está definido en la ley. En la ley toca al sistema ISAPRE y le fija un máximo de aumento.
¿Son las ISAPRES?
Son los seguros privados que se forman en el año 82 que toman a la gente de más altos ingresos en Chile. Las ISAPRE en la ley se define que cada 3 años no pueden modificar el plan, tienen 3 años fijos y que no pueden hacer un incremento que esté más allá del incremento de precios. Está fijado en la ley el incremento que pueden hacer. No pueden votar arbitrariamente gente, como diría la votan, y que la tiene que recoger el sistema público.
Está absolutamente despejada la posibilidad de que termine habiendo aumentos de esas cuotas.
Está totalmente despejada porque está definido en la ley el aumento que pueden tener.
No, porque se lo consulto porque justamente conversando con fuentes chilenas a propósito de la preparación de esta entrevista, surgía la inquietud de que, bueno, en determinado momento se termina aflojando en esa materia, ¿no? Se termina habilitando ese tipo de incrementos, ¿no?
No, eso quedó ha sido una discusión parlamentaria y el acuerdo del Parlamento es que no pueden aumentar más que un cierto límite que está definido en la ley.
En perspectiva.
De esta manera, y muy a grandes rasgos, el doctor Antonio Infante, subsecretario de Salud de Chile, explica en qué consiste el plan AUGE. Pero claro, a partir de esa descripción nos preguntamos, bien, ¿y esa experiencia de qué sirve para el caso uruguayo? ¿Qué lecciones se pueden aprender? ¿Por dónde podemos aplicar algunos de estos puntos? Vamos a cerrar con ese tema enseguida. Este diálogo, porque vamos a consultar al doctor Álvaro Areche.
En perspectiva.
Algunas preguntas en el final de esta entrevista con el doctor Antonio Infante Barro, subsecretario de Salud del Gobierno de Chile. Algunas preguntas de la audiencia para ingresar después en la comparación con Uruguay. Doctor Antonio Infante, pregunta a un oyente si el plan AUGE que están implementando implica reconocer implícitamente el fracaso del modelo de privatización, el que se implementó durante la dictadura militar.
No, yo diría que el modelo de privatización cumplió absolutamente su objetivo, pero lo que muestra la privatización es que se hace con intereses que no son de solidaridad social. La privatización lo que persiguió es que un grupo de empresarios lucraran con la salud de la gente que podía pagar más. Ese lucro tocó su techo, yo diría que mostró que ese sistema no estaba bien diseñado. No es un fracaso, pero muestra que la orientación de los seguros privados era equivocada.
¿Y en materia de resultados globales en cuanto al estado de la salud de los chilenos, cuál es el balance hasta ahora?
Todavía nos manejamos con muy buenos indicadores de salud. En lo materno-infantil estamos muy bien, pero tenemos la amenaza del envejecimiento, que la vemos con mucha preocupación, y eso nos lleva a afianzar hoy día todo lo que son políticas preventivas y de promoción, y en eso los seguros privados no estaban haciendo nada, y por eso la obligación nuestra de incorporar en los seguros privados también estrategias de promoción y de prevención, unificando una mirada sanitaria en la salud chilena.
Usted decía que para solventar los mayores costos que implica para el Estado la puesta en marcha del plan AUGE, se ha aumentado transitoriamente el IVA en un punto. ¿Por cuánto tiempo?
Por 4 años.
Por 4 años. ¿Y en cuánto queda el IVA entonces?
En 19%.
Y otra pregunta también a propósito de números. ¿Cuánto es lo que invierte hoy por hoy con el sistema tal cual está Chile en materia de salud?
Entre la sumatoria de lo público, lo privado y gasto bolsillo estamos en un 7.5% del producto.
Que en el contexto internacional
estamos,
nosotros invertimos más, según
nosotros estamos,
que se conocen, estamos por arriba del 10, ¿no, doctora Areche?
Cerca del 11.
Cerca del 11.
Estamos un poco abajo, los europeos están entre el 9 y 9 y medio, nosotros estamos en el 7 y medio, Estados Unidos está en el 14.
Un oyente que tiene familia en Chile pregunta qué cobertura tienen con la reforma los trabajadores autónomos o los indigentes.
Los indigentes tienen gratuidad total en el sistema, son beneficiarios del sistema público, tienen una credencial de FONASA que les permite acceder a todas las patologías y las patologías AUGE con todas las garantías. Con los independientes tenemos un problema, los independientes en la legislación actual pueden, si tienen un nivel de ingreso adecuado, pueden cotizar solo en el sistema ISAPRE y por lo tanto van a tener las garantías del sistema ISAPRE. Si el independiente tiene un bajo ingreso, va a quedar en la categoría de indigente y se atiende enteramente en el sistema público.
Entonces, después de esas consultas puntuales, vayamos a lo que nos interesa desde acá. Doctor Álvaro Areche, director técnico médico del Fondo Nacional de Recursos, ¿qué extrae usted como útil para el caso uruguayo?
Yo diría que lo primero es la utilidad o la fortaleza que significa tener programas transversales, digamos. El plan AUGE de alguna manera está formulando un programa que genera obligaciones tanto para el sector público como para el sector privado. Eso para el Uruguay es un instrumento útil, el Uruguay lo tiene, hay varios programas importantes y significativos que generan obligaciones al sector público y al sector privado, y el Fondo Nacional de Recursos es uno de ellos, digamos, de ahí de alguna manera nuestra simpatía o interés particular para revisar lo que estamos haciendo. Pero no hay duda que es útil que a través de disposiciones legales y de un marco legal bien establecido se generen obligaciones para el sector público y privado.
No es lo mismo el plan AUGE que el Fondo Nacional de Recursos.
No, ¿no? es lo mismo.
Porque, para empezar, abarca problemas de salud diferentes.
Sí, yo diría que la diferencia probablemente más importante, lo que más nos ha hecho pensar ese trabajo que hemos hecho en estos días, es esa migración que hace el sistema en Chile de dejar de pensar en el tratamiento de los episodios para pensar y trabajar en función de patologías.
Uh-huh.
Esa es una diferencia sustancial con lo que hoy o hasta hoy ha hecho el Fondo Nacional de Recursos.
A ver, seamos un poquito más explícitos porque ya quedó dicho por el doctor Antonio Infante, pero quizás el oyente no lo retuvo, o el concepto todavía es un poco complejo y hay que verlo con un poco más de profundidad. No estamos hablando de que se cubre un acto médico,
Claro.
Estamos hablando de que se cubre el tratamiento de toda esa enfermedad.
Claro, la segmentación que tiene el sistema uruguayo hoy, por el cual distintas instituciones tienen distintas obligaciones, hace, por ejemplo, un paciente que tenga un problema en sus coronarias, tanto la prevención como el tratamiento inicial de su problema, la detección precoz, el tratamiento de la presión arterial, todo eso queda en manos, que es responsabilidad de su institución, si es que la tiene, o del hospital público donde se atiende. Cuando ese paciente llega a un nivel de gravedad que requiere una intervención más costosa y más compleja, eso lo hace el Fondo Nacional de Recursos. Pero el problema tampoco termina allí, porque ese paciente va a requerir después una rehabilitación, un seguimiento, etcétera, que yo diría que hasta hoy ese fraccionamiento ha actuado negativamente, en primer lugar sobre los pacientes, en segundo lugar sobre el sistema, porque se hace lo costoso y normalmente no se hace lo más barato y que es lo más efectivo.
O sea que si se impusiera en Uruguay un modelo de este estilo, es decir, con la protocolización, por ejemplo, del encare de una determinada enfermedad, podría ocurrir que la intervención en sí no fuera necesaria, por ejemplo, puede llegar a pasar eso.
Seguramente esa sería una meta planteable. Hoy en día el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay ha comenzado a trabajar en esta línea de una manera muy incipiente, pero es un modelo que nos resulta atractivo para discutir entre todos, porque es algo que no lo puede hacer solo el Fondo Nacional de Recursos, sino que tenemos que estar todos de acuerdo en decir, bueno, hay ciertas patologías que por su implicancia, su impacto social, van a ser cubiertas integralmente de alguna manera por un fondo marcado, como es lo que hemos hecho los uruguayos, de definir recursos específicamente, pero ya no para el episodio agudo, sino para el conjunto de la patología.
¿Qué más?
El otro tema que a nosotros nos pareció muy importante es ese rol de evaluación y de control de la calidad. A nosotros nos parece que pensar el sistema de salud solo desde lo financiero, sin pensar en la calidad de las prestaciones y en el impacto que estamos teniendo sobre las condiciones de la gente, es un error. Muchas veces cuando se hablan de las reformas pensamos en los temas económicos, que por cierto que son muy importantes, pero nos parece que hay que extender y profundizar la experiencia de evaluación de calidad, algo que también a nosotros nos ha preocupado en los últimos años, que estamos trabajando, pero que nos parece que hay mucho más por hacer.
Doctor Areche, gracias entonces por estos comentarios y en el final vamos a pasarle el dato a los oyentes de la actividad que está prevista para el día de hoy en la que expone el doctor Infante.
Sí, hoy hay una segunda conferencia a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, en 18 de julio y Gaisco. Allí se va a tratar sobre todo cómo es el proceso de los cambios, los problemas que generan los cambios, los conflictos que se producen y cómo manejarlos.
Así que quedan invitados los oyentes que tengan interés en seguir avanzando en la comprensión de esa experiencia, de la experiencia chilena. Doctor Antonio Infante Barros, subsecretario de Salud, gracias por la visita a los estudios del espectador esta mañana.
Muchas gracias a usted y muy buenos días.
Doctor Areche, también gracias por acompañarlo y seguimos conversando en cualquier momento.
Gracias a ustedes.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.